Muy buenos días, ya son las 6:36 minutos, es jueves 20 de abril de este 2023. Estamos con ustedes, Frank Olivares. En un ratito se nos une don Andrés Julio Irujo. También está por los Fields en apoyo a la producción del programa, Alan Bordier. También se nos unen a partir de las 7, 10, 15 por ahí el Capitán Ortecho, luego Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy tenemos invitados y tenemos nuestros Donkey Feather Talks en el día de hoy, que tenemos una amalgama de creatividad que va a acompañarnos en el día de hoy. Vamos a hablar de creatividad e innovación. Entonces quedamos por aquí, por decir que estamos, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, este jueves, casi viernes.
Yes.
Llegando ahí, viernes. Ya viéndose en la esquinita como
ahora sí.
Asomándose. Uh-huh. Está bien cerca.
Sí, sí.
Yo estoy un poco anonadado porque hay un diputado preso en Florida que dice que le paguen.
Tú sabes que cuando yo estaba leyendo la noticia, o sea, yo no me estrellé las risas porque...
Pero eso no está preso.
Claro, él está subyugado, y no solo aquí.
No, en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, quizá él dirá inocente hasta que se demuestre lo contrario, perfecto.
Pero está preso.
Pero usted no está trabajando.
Exacto.
Quiere su sueldo y su viático. O sea, no es solamente el sueldo, su viático que le corresponde como
diputado.
Yo me imagino que sí, que él pedirá todo el combustible también que no le han, uh-huh, que no le ha tocado. La verdad es que hay que leer cosas, casos y cosas.
Uh-huh. Habría que ver qué dice la ley de electoral respecto a eso. Ayer vi que ya estaban buscándole, eso fue, que ya andan buscándole un sustituto.
Bueno, es que los partidos, en teoría, solamente pueden sustituir a un diputado que ya no está físicamente, es decir, uh-huh, si, uh-huh, si es por fallecimiento. Y aquí estamos como en un área gris.
Exacto.
Porque él es un diputado del Partido Revolucionario Moderno. Entonces el presidente del Partido Revolucionario Moderno le pide al presidente de la Cámara de Diputados que haga el proceso para ya quitarle la investidura a este diputado. Pero en realidad esto es como un área que ha sido inexplorada, porque es un, uh-huh, caso un poquito sui generis. Pero en realidad, mientras tanto, tenemos una curul, uh-huh, que no está ocupada, uh-huh, no está siendo productiva.
Y probablemente no se había dado antes el caso porque los presos no lo habían cogido aquí.
No, porque recuerden, es bueno recordar que esa persona se fue un viaje a Miami, quizá de placer o de negocio, con toda tranquilidad, y bajándose del avión le dijeron, mire, nosotros queremos hablar con usted.
I think I love you.
Venga por aquí, y se lo llevaron y no lo han soltado más porque está acusado de narcotráfico. Uh-huh. Pero al final del día, cuando se presentan este tipo de casos, son momentos también para crear precedentes.
Claro.
Porque la Cámara de Diputados quizá no tiene un mecanismo específico para este caso, porque como hemos dicho, no recuerdo, por lo menos yo no recuerdo que se haya dado, pero se debe crear un precedente. Ahí está la Comisión de Disciplina, uh-huh, donde se puede expulsar a este diputado, porque las acusaciones son serias.
Claro.
Y de hecho tiene más de un año preso.
Y yo pienso, Frank, también que los partidos deben hacer un trabajo más, un poco más minucioso con relación a la escogencia de las personas que ponen a disposición de las bases del partido para que se elijan para ciertos cargos elegibles.
Totalmente.
Porque me imagino que todo el que votó no se sabía el prontuario del señor, y aparte de eso, incluso el partido probablemente no lo sabía, y a lo mejor él pensaba que estaba también, porque como tú dices, se fue a Miami en un viaje de placer, digamos, o qué sé yo, cualquier cosa, no con el fin
todo
de
menos que lo agarraron
exacto,
preso.
Exacto.
Bueno, también pasa que a veces nos enfocamos mucho en el requisito. Por ejemplo, para tú aspirar al requisito de no tener antecedentes penales. Uh-huh. Y si tú vas a la Procuraduría o por internet y solicitas una certificación de no antecedentes penales, si usted no ha tenido un caso, usted no va a salir ahí. Uh-huh. Sin embargo, eso no significa que no haya personas a las que les salga su certificado mal llamado de buena conducta, ¿verdad? Pues se le llamaba así también. Uh-huh. que no tenga un prontuario de actos delictivos que la policía los haya detenido por eso. Okay. Y que no se hayan convertido en un caso judicial. Uh-huh. Porque la misma, sabemos también que la policía atrapa aquí muchos delincuentes que luego el Ministerio Público por X o por Y no los persigue. Uh-huh. Por un tema de economía procesal, porque no es un caso lo suficientemente grande, o porque no tiene pruebas, porque también pasa eso, o porque la justicia es muy lenta, un millón de situaciones y de causas que se pueden dar. Entonces los partidos políticos a veces dicen, bueno, el requisito dice no antecedentes penales. ¿Me trajo una certificación de no antecedentes penales? Yo no puedo inventarme un caso. Si la Procuraduría dice que este hombre no tiene antecedentes penales, no lo tiene. Entonces quizá lo que hay es que especializar más o fortalecer más las herramientas de las que disponen los partidos para determinar quién puede aspirar y quién no. Y sobre todo, yo creo que el due diligence hay que hacerlo también, una debida claro. diligencia.
Claro.
Porque el que llega con mucho dinero a una organización, sea un partido político o sea un club o sea un equipo de deporte, el que llega con mucho dinero sin saberse de dónde es, a ustedes le debe generar algún tipo de preocupación. Uh-huh. Porque un equipo de béisbol en un campo, que de un momento a otro llegue una gente y compre de todo y pague de todo y no tenga inconveniente en poner el dinero para resolver cualquier cosa, sin que se sepa de dónde viene esa persona, qué dinero, a qué se dedica productivamente, a cualquiera le genera preocupación, porque usted no sabe lo que se está metiendo. Entonces, yo creo que al final de cuentas el tema está en de dónde viene el dinero.
¿De dónde viene?
¿De dónde viene esa persona? ¿Cuál es su pedigrí? Como decían en algún momento. Uh-huh. Mientras tanto, tenemos ahí un honorable diputado
que quiere su cuarto.
Que quiere su dinero y entonces genera un costo adicional. Porque uh-huh. ahora él demandó a la Cámara de Diputados, ahora la Cámara de Diputados tiene que apoderar a un abogado, acudir a las instancias correspondientes. Todavía no se puede sustituir, por lo menos no hay visibilidad de que dentro de poco eso se resuelva. Tenemos una demarcación que votó por una representación que no la tiene. Y el ejemplo que se le da a la juventud. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el ejemplo al que aspira a estar en la política? Bueno, ahí no le pasa nada a nadie que hace nada malo, porque este hombre está preso y lo tienen de diputado todavía. Y cuidado, si por cosa de le pagan ese dinero a ese hombre, porque no encuentran un bajadero legal de cómo resolverlo, o porque un tribunal le da ganancia de causa, ¿cuál va a ser el ejemplo a la sociedad dominicana? No importa lo que usted haga.
Arroz y carne
hay. Ahí hay dinero, páguenle su dinero y dejen eso así, que mejor deje eso así.
Sí, deje eso así.
Y ahorita él viene con un acuerdo de allá uh-huh. y viene a tener aquí su vida bastante tranquila y a buscar todo su dinero, como anda por ahí uno que fue condenado allá, que ahora anda dando, hasta escribiendo libros, creyendo que puede hacer una vida en la que borró todo lo malo que hizo. Uh-huh. ¿Usted pagó su deuda a la sociedad? Sí. Pero viva una vida, no, viva una vida en la que usted respete a los demás.
Claro, tranquila, que no trate de ser ejemplo, porque ni de mal ejemplo, no sirve ni de mal ejemplo.
Claro, o sea, vienen aquí entonces a querer mover a vipero, y no porque acusa a una persona u otra, sino por el ejemplo hacia los demás. Usted metió tanta droga, hizo tanto dinero mal hecho, pero fue, habló de tres gente y vino aquí, ya entonces hay que detener todo su dinero. Uh-huh. Ahí, la ley de extinción de dominio, que todavía creo que ahora es que entra en vigencia dentro de los próximos meses, juega un papel fundamental, porque la gente solamente lo ve para la corrupción y la política, pero también para el narcotráfico.
Exacto.
También para el crimen organizado.
Lavado.
También para el lavado de activos. O sea, para muchos crímenes donde las personas son condenadas, cumplen X cantidad de tiempo en una cárcel, pero salen a tener todo su dinero y a estar tranquilamente en la sociedad con muchísimo dinero mal habido. Uh-huh. Y digo mal habido porque hubo una condena.
Claro.
Entonces, el Estado no tenía herramientas para decir, mire, así como usted le metieron 5 o 10 años en Najayo, ese vehículo, esos apartamentos, esos bienes mal habidos, ahora son del Estado, ahora son para utilizarlo en algún en alguna actividad de bienestar público. Y eso hay que hacerlo. Todavía no se aplica la ley. Creo que tenía un vacatio legis hasta ahora, hasta mayo, junio.
¿Y un
vacatio legis?
Explica el
quiere decir que una ley se sanciona, pero se le establece un plazo para que entre en vigencia.
Okay.
Se dice, esta ley entra en vigencia a partir de un año, a partir de X cantidad de tiempo. Para darle tiempo a que los mecanismos institucionales se preparen para aplicarlo y también para que la gente se adapte, porque hay legislaciones que generan cambios fundamentales. Entonces, esa legislación va a permitir o debería ser utilizada por la Procuraduría General de la República para perseguir en justicia estos bienes, que muchas veces son cuantiosos. Usted ve a veces algunos edificios ahí prácticamente abandonados y son precisamente objeto de algunos casos de crimen organizado, y que se abandonó la edificación y no se puede hacer nada con esa edificación. No se puede aprovechar para una edificación pública, no se puede aprovechar para una organización que pueda dar apoyo social, no se puede servir para nada, más que un edificio abandonado. Y así en la ciudad hay muchísimas edificaciones que están en esa condición. Veremos cómo se da ese, el cual sea el primer caso de extinción de dominio, porque es una novedad en el sistema jurídico dominicano.
Y hay que ver también quiénes están preparando para que esa ley no le pegue.
Claro, ¿no?
O sea, como está en espera de su aplicación, pues habrá muchas personas que están haciendo sus movimientos de forma tal que no puedan rastrearle sus asuntos.
Sí, da un buen tema ese de la extinción de dominio, en algún momento que lo desmenucemos, ¿verdad?
Sí.
Porque, como digo, es una novedad, no hay un precedente aquí muy claro, pero dará mucho de qué hablar cuando comiencen a salir casos donde el Ministerio Público incluso podrá solicitar llevar un caso ante la justicia y que el juez diga, bueno, sí, quédate con los bienes, vamos a extinguir el dominio de estos bienes en lo que se lleve este caso. Y esas son cuestiones que van a generar en la opinión pública algunos cuestionamientos. Pero volviendo al tema inicial, en la política, ¿verdad? Así como en todas las organizaciones, yo creo que hay que hacer una revisión de las personas que se suman a estas organizaciones que tienen incidencia pública. Porque uno lo ve en la política porque tiene mucha presencia. Los partidos políticos tienen mucha presencia en la vida de la gente. Pero puede suceder también que una organización empresarial, un gremio, una organización no gubernamental, cualquier otro tipo de institución que tiene presencia en la vida de las personas y la vida profesional, también deben hacer una revisión exhaustiva de quiénes son los que aspiran, porque tienen una participación fundamental. Yo veo mucho eso, por ejemplo, creo que uno de los organismos donde veo ese proceso más amplio, más profundo en su cómo se aplica, es precisamente al momento de uno llevar a un juez a la Suprema o al Tribunal Constitucional. Ese proceso que se hace en el Consejo Nacional de la Magistratura, con sus imperfecciones, ¿verdad? Pero por lo menos somete a la gente a un escrutinio muy amplio, porque tienen que someter muchas informaciones, recomendaciones, van a una vista pública, eso se televisa, tienen que presentar, ¿verdad?, sus credenciales y someterse al cuestionamiento también.
Inolvidable la entrevista de doña Miriam Germán, cuando
un punto de inflexión.
Jan Alain ahí le hizo varias preguntas. Yo creo que fue, yo he visto pocas faltas de respeto, así como con tanta altanería, diría yo.
Y lo peor es que fue totalmente innecesario.
Innecesario.
Creo que él lo lamenta mucho ahora, o quiero creer que lo lamenta mucho, pero en realidad fue totalmente innecesario, porque el proceso iba a definir quiénes quedaban y quiénes no. Entonces,
claro,
no hacía falta, la verdad. Tampoco hacía falta hacia una persona, y mucho menos una mujer, y mucho menos a una magistrada con una trayectoria como la de ella.
Y usar la condición de su hijo también para... eso las madres no se nos olvidan.
No se lo van a perdonar nunca, la verdad.
Bueno, pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
presentamos las efemérides del día. Hoy es 20.